Reciban un cordial saludo de nuestra amada pastora, la pastora Olivia Ruiz. Reciban un saludo de ella. Les pedimos, por favor, vamos a estar orando por ella. Ha estado un poquito enfermita, indispuesta, pero creemos que Dios le va a sanar. ¿Está bien? Y bueno, pues, ¿qué le parece si vamos a la palabra en esta hermosa celebración? Nada mejor que celebrar dándole la gloria a nuestro Dios y meditando en su palabra. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos, capítulo número 9, versículos 10 en adelante, por favor. Libro de los Hechos. Por favor, ¿sí trae su Biblia? Sí, gloria a Dios. A ver, levanten la mano los cristianos. Eso, muy bien. Entonces, todos traen su Biblia, gracias a Dios. Entonces, saque su Biblia, prenda su Biblia y vamos al libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 10 al 17. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Ya estamos? Eso. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado, lea conmigo, ¿qué dice? Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, ahora lea conmigo esta parte, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te damos muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú eres hablando a nuestras vidas, que tú eres ayudándonos, Señor, a meditar en tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, y te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta preciosa iglesia, y gracias, Señor, por lo que tú tienes para nuestras vidas. Y la iglesia decimos, amén y amén, así sea. Y vamos a meditar en la palabra. El día de hoy yo quiero compartirte del tema Ananías, un hombre dispuesto. Diga conmigo, dispuesto. Amén. Hace un momentito escuchábamos la palabra que nuestra amada pastora envió a los pastores, y era algo que late, era algo que latía en nuestros corazones también. Y es muy bonito tener cielos abiertos, ¿verdad? Porque cielos abiertos habla de bendición, cielos abiertos habla de gracia, cielos abiertos habla de una llenura de su Espíritu Santo. Y cada que en la palabra de Dios vemos cielos abiertos, nos damos cuenta que hay algo sobrenatural moviéndose en ese lugar. Cada que la palabra de Dios habla de cielos abiertos, por ejemplo, con Jacob, dice que él veía cielos abiertos y que ángeles, ¿qué sucedía? ¿Alguien recuerda? Dice, bajaban y subían. Cuando Esteban estaba siendo apedreado y estaba prácticamente muriendo, dice la palabra de Dios que él, ¿qué fue lo que vio? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Vio los cielos abiertos y dice que al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre, precisamente vio a Jesús, cielos abiertos. Y es muy bueno cuando en una iglesia hay cielos abiertos, porque empiezan a ver un mover sobrenatural, empiezan a ver sanidades, empieza a ver un fluir del Espíritu Santo de Dios. Pero yo te quiero decir algo. Si hay cielos abiertos, entonces también tiene que haber hombres y mujeres dispuestos para entender y saber el por qué los cielos están abiertos. Eso es algo, mis amados hermanos, que muchas veces no entendemos. En una iglesia puede haber cielos abiertos, en una iglesia puede haber mucha bendición en nuestras vidas. Dios quiere llenarnos, colmarnos con su amor, con su gracia, con bendición. Pero déjeme le digo que muchas veces todo esto se pierde porque no hay personas, no hay un depósito que en donde esto pueda ser vertido y esto pueda ser utilizado por Dios. Y esto es precisamente de lo que yo te quiero hablar en este día. La disposición es algo que en nuestros días a veces ya no es tan común, mis amados. La disposición es algo que a veces hemos perdido el rumbo del estar disponibles. La palabra de Dios dice que Él estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha, ¿recuerdas? ¿Y qué pasó? El mismo Señor lo dice, pero no lo encontré. Dios mismo estaba buscando una persona que estuviera disponible para que esos cielos abiertos cayera esa bendición, viniera esa gracia de interceder por otros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lamentablemente, ¿qué? No lo hallé, no lo encontré. Entonces es algo que muchas veces se ha estado perdiendo dentro de la iglesia, mis amados. Todos queremos escuchar de bendición, todos queremos escuchar de un fluir del Espíritu Santo de Dios, todos queremos disfrutar de esto, ¿a poco no? ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Pero déjeme le digo que muy pocos están dispuestos a pagar un precio por esto. Muy pocos están dispuestos. Hace 8 años sus pastores tuvieron que estar dispuestos ¿a qué? Dispuestos a ir a un lugar desconocido para ellos, a un lugar que no sabían qué es lo que iba a suceder, a un lugar donde no sabían siquiera si iba a crecer o no algo. ¿Está bien? Ellos simplemente fueron confiando en que Dios les estaba dando algo, en que era Dios el que los estaba moviendo a un lugar. Y gracias a esa disposición, déjeme le digo, por favor, voltea a ver a la persona que tiene adelante, que tiene atrás, que tiene al lado. Ustedes son fruto de esa disposición, mis amados hermanos. Pero déjeme le digo que Dios está buscando personas dispuestas para que esos cielos abiertos puedan derramar su bendición y su gracia. Y hay un propósito por el cual los cielos están abiertos. Hay un propósito por el cual Dios busca gente dispuesta. Dios nos llama constantemente, mis amados, a tener disposición para Él. La disposición, yo busqué un poquito qué es lo que significaba, y la disposición tiene que ver con estar listo, estar atento, estar preparado, y algo que no a muchos nos gusta, estar disponible todo el tiempo. Eso es algo que muchas veces no nos gusta, mis amados, estar disponibles en todo tiempo. Déjeme le digo que Dios constantemente habla a nuestras vidas. ¿Y cuántos saben que Dios quiere usar tu vida? ¿Sí? A ver, levanta la mano si crees que Dios quiere usar tu vida. Amén, qué bueno, gracias a Dios. Yo te tengo una pregunta: ¿estás disponible para Dios? Ah, gloria a Dios, porque todos queremos ser usados por Dios, ¿verdad? Todos queremos poner las manos sobre los enfermos y que estos ¿qué? Que estos sanen. Todos queremos orar por alguien y que haya una palabra profética, que haya una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Todos queremos dar palabras de ánimo, todos queremos disfrutar de esto. Pero muy pocos estamos dispuestos, lamentablemente. Ahora, miren, vamos más adelante. ¿Quién es Ananías? La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos que Dios llamó a un hombre llamado Ananías. ¿Está bien? Ananías, déjame te digo que no era un apóstol. Ananías ni siquiera fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Ananías era un hombre común y corriente, ¿está bien? Era un hombre que no tenía una posición en la congregación, era un hombre que no muchos iban a verlo para que orara por ellos y estos sanaran. De hecho, la palabra de Dios solamente hace mención de Ananías 2 veces en el libro de los Hechos. Una de estas veces es aquí donde estamos leyendo Hechos capítulo número 9. Y otra vez que es mencionado Ananías es simplemente en Hechos capítulo número 22, y eso es mencionado por el mismo Pablo, contando su conversión de él, contando que iba camino a Damasco y contando que hubo un hombre que oró por él para que éste recobrara la vista. Solamente son las dos únicas ocasiones que se menciona a Ananías. En ningún otro lado vas a encontrar a este hombre, a este varón. No sabemos nada más acerca de Ananías. No sabemos nada más ni antes ni después del encuentro con Saulo. No sabemos cómo vino a vivir a Damasco o qué sucedió después con él. Pero lo único que la palabra de Dios nos deja ver acerca de Ananías es que fue un hombre que estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Fue un hombre que estuvo dispuesto a entender en qué tiempo estaba viviendo y a entender que Dios le estaba pidiendo algo, y fue un hombre que estuvo dispuesto a obedecer. Diga conmigo: obedecer. Sí, dígalo más fuerte, no tenga miedo, su pastor no le va a pegar. Ya dijimos que no es un pastor amargado, ¿verdad? Que es un pastor contento, un pastor jovial. Eso, entonces no le va a pegar, no se preocupe, diga, háblelo con todo su corazón. Creo que él les ha dado la libertad, ¿verdad, pastor? Pero Ananías era un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios, un hombre que escuchó la voz de Dios con un propósito, un hombre que sabía qué es lo que tenía que hacer. Entonces, mis amados, ¿qué calificó Ananías para que Dios lo pudiera usar? Déjeme le digo que lo calificó su disposición. ¿Qué puede calificar a un hombre para que Dios lo pueda usar? ¿Qué puede calificar su vida para que Dios pueda usarle? Hace un momentito le pregunté y le dije: ¿usted cree que usted pudiera orar por enfermos y pudieran ser sanados? ¿Usted qué piensa? Y usted me dijo: sí, yo lo creo. ¿Usted cree que en este lugar hay un mover y un fluir del Espíritu Santo de Dios? ¿Y usted cree que Dios pueda usarlo a usted también para orar, para profetizar, para hacer algo? ¿Usted qué piensa? Sí. ¿Pero qué lo va a calificar para esto, mis amados? ¿Qué lo va a calificar? Dígale al que tienes al lado: ¿estás dispuesto? Porque la palabra de Dios es muy clara, mis amados. Y Dios ha estado hablando a esta iglesia que va a haber un crecimiento. Yo creo firmemente, mis amados, que ustedes no se van a quedar como están. Yo lo creo firmemente. De hecho, hace ratito que llegué, les estaba yo hablando con su pastor un poquito, estábamos recordando pues un poquito de todo lo que ha sucedido, y le dije, a manera de broma, le dije: y estás a punto de moverte, ¿verdad? Y él se quedó así como que: no, estamos bien, o sea, gracias a Dios la iglesia creció, la iglesia ahí va, ¿verdad? Se llena el lugar, a lo mejor vamos a tener como 10 cultos, pero aquí nos vamos a quedar. Yo te quiero decir algo, pastor, y te lo quiero decir de parte de Dios: te vas a mover rápido. No sé si esto es algo que haya estado en tu corazón, pero te vas a mover. Se van a mover, amada iglesia, a un lugar más espacioso. Yo lo creo con todo mi corazón, porque es algo que Dios te ha estado hablando, hijo. Es algo que Dios ha estado hablando ahí a tu corazón, y como que tú lo has detenido un poquito y has dicho: no, estamos bien, estamos tranquilo, mire, todo bien, los niños tienen su espacio, tienen su lugar. Ay, Señor, ¿para qué me metes en más problemas? Si aquí nada más pagamos 24,000, en otro lugar vamos a pagar como 50. Ay, Señor, no, ¿cómo crees? Te vas a mover, pastor. Esto es un hecho. Pero necesita haber gente dispuesta, amados. Dispuesta para llevar la carga. Gente dispuesta para entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes. Déjenme les digo que una congregación, el llevar una congregación, mis amados hermanos, no podemos solos. A veces hay muchos pastores que son llaneros solititos, ¿verdad? Y que nada más agarran su caballo y dicen: "Hayo Silver, y vámonos". No, mis amados, se necesita gente, se necesita un equipo. Te felicito, pastor. Hay mucha gente que está dispuesta, pero vamos, amada iglesia, no solamente esa gente tiene que estar dispuesta, sino cada uno de nosotros, cada uno de los que formamos esta congregación, que Dios nos ha permitido estar aquí, que Dios nos está permitiendo crecer. Cada uno de nosotros necesitamos estar dispuestos para tomar nuestro lugar, para tomar nuestro espacio, para entender lo que Dios va a hacer, porque esto no va a ser de unos cuantos, mis amados. Esto tiene que ser trabajando como uno solo. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo comenzó a construir, que cuando el pueblo comenzó a edificar los muros de Jerusalén, ¿recuerdan qué es lo que estaban haciendo? Dice que se formaron como familias, se formaron como equipos, y dice que mientras unos estaban construyendo en un lado, dice la palabra de Dios que cuando alguien estaba en problemas, ¿qué es lo que hacían? Dejaban de construir en ese lado e iban corriendo con los demás y los estaban ayudando. Y dice que mientras estaban construyendo con una mano, con otra mano, ¿qué estaban haciendo? Estaban peleando. Pero estaban dispuestos a pelear, estaban dispuestos a hacer las cosas, estaban dispuestos aún a dar su vida por lo que estaban haciendo, mis amados. Tenemos que estar dispuestos. ¿Qué calificó a Ananías para que Dios lo pudiera usar? Su disposición. Mira lo que dijo Ananías, Hechos capítulo número 9, versículo número 10. Vamos a volver a leerlo con detenimiento. Y dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y lea conmigo fuerte esta parte, iglesia. Y él respondió, dígalo fuerte: heme aquí. Otra vez dice: y él respondió: heme aquí. ¿Notamos? ¿Tú qué le hubieras dicho al Señor si el Señor te hubiera dicho, no sé, a ver, ¿alguien se llama Juan? ¿Aquí? ¿Hay un Juan? ¿No? ¿Tú? Ahí está Juan. Pon tu nombre. Que alguien te haya dicho: a ver, Juanita, necesito que hagas esto. A ver, Claudia. Saludos, hermana Claudia. Es que ella sí la conozco bien. Necesito que hagas esto. Pregunta, ¿tú qué hubieras respondido en el lugar de Ananías? Necesito que vayas y que ores por un asesino. Necesito que vayas y que le pongas las manos. Corres el peligro de que te pueda matar. Corres el peligro de que te entreguen las autoridades. Corres el peligro de perder tu vida. Pero necesito que vayas. Pregunta, ¿tú qué le hubieras respondido al Señor? Ok, aquí ya el M aquí ya no fue tan al unísono, ¿verdad? Pero este hombre le dijo: M aquí. Cuando estamos dispuestos, fíjate, hay una seguridad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios nunca nos confundirá, será claro y específico en lo que quiere que hagamos. Si Dios está buscando gente dispuesta para trabajar, entonces también les va a dar la herramienta, les va a dar lo necesario y les va a ayudar en todas las cosas. Pero siempre y cuando haya ¿qué, Ismael? Disposición. ¿Notamos? Si queremos que Dios en su amor, voy a bajar tantito porque me siento en las alturas, ándele ya. Ahora no los veo, estoy muy chiquitito. Cuando nosotros estamos dispuestos, mis amados, ojo, Dios se va a encargar de poner lo necesario para lo que necesitamos. Dios se va a encargar, pastor, de poner lo necesario para lo que necesites, pero necesita gente que esté lista, gente que esté dispuesta para tomar la espada, gente que esté dispuesta, lista para entender lo que Dios va a hacer. Gente necesita del evangelio, gente necesita que se le predique, gente está muriendo enferma en los hospitales, gente está muriendo, amados, de desesperación, de desesperanza, de tristeza. Pregunta, ¿tú crees que Dios necesita, amados, usar nuestras vidas para que esta gente sea bendecida? ¿Tú qué piensas? Por supuesto que sí, pero necesitamos gente que esté disponible constantemente. Qué padre es tener un equipo que esté disponible constantemente, ¿verdad? Qué padre, qué hermoso es. Qué hermoso es hablarles a las 3 de la mañana y decirles: ay, Ismael, ¿qué crees, hijo? Tenemos que ir a un funeral. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué crees, hijo? Tenemos que ir a orar por un enfermo. ¿Qué crees? Están en problemas, tenemos que ir a traerlos en una grúa, ¿te acuerdas? ¿Notamos? Pero qué hermoso es tener gente que esté dispuesta a trabajar contigo. Qué hermoso es tener personas que estén listas para apoyarte, para animar aún tu corazón. Cuando estamos dispuestos, Dios te va a dar lo necesario. ¿Qué le dijo Dios a Ananías? Si nosotros volvemos a la lectura, nos vamos a dar cuenta. Ay, me escucho más fuerte acá adentro. Nos vamos a dar cuenta que Dios le dio una calle específica, una casa específica, un nombre específico, una cosa específica que tenía que hacer y una visión específica de todo lo que iba a suceder. ¿Sabes quién fue el primero en enterarse que Pablo iba a ser un gran apóstol? ¿Que Pablo iba a ser usado por el Señor? ¿Sabes quién fue el primero en enterarse? Ananías, un hombre que estuvo dispuesto. Ananías. No se enteró el apóstol Pedro, no se enteró el apóstol Juan, no se enteró acá el mero mero de toda esa zona primero. ¿Quién se enteró? Ananías, un hombre que estaba dispuesto a hacer las cosas. Él fue el primero que se enteró. El Señor le dijo: ve, porque instrumento me es este, y él va a conocer cuán necesario es padecer por mi nombre, y él va a llevar mi gloria a todas partes. Fue el primero que se enteró, mis amados, porque estuvo dispuesto a obedecer. Cuando estamos dispuestos, ojo, ojo, entonces entendemos que son las reglas que Dios pone para que se hagan las cosas. Todos tenemos capacidades naturales, sí o no, para hacer ciertas cosas, ya sea una capacidad natural o ya sea que lo hayas aprendido. Por ejemplo, su pastor es muy buen músico, A mí me gusta mucho cómo toca el bajo. No se le ven las manos, ¿eh? Yo nada más lo veo y es excelente músico. Pero no, esto aparte de una capacidad natural que tal vez él ya traía, ¿verdad? Él tuvo que aprender, tuvo que estudiar todavía más. ¿Cuánto tiempo estudiaste, pastor? Como 8 años, gloria a Dios. 8 años, mis amados, para estudiar un instrumento. ¿Notamos? Pero cuando es algo que Dios pone en nuestras vidas, ojo, no es una capacidad natural, no es por lo mucho que nosotros seamos muy buenos en hacer las cosas, es, mis amados, porque todo procede de Él, dice su palabra. Nuestra fuerza, nuestra capacidad, todo lo que hacemos, la palabra de Dios dice: por Él y para Él son hechas que todas las cosas, a Él sea dada toda la gloria. Es por Él, es para Él. Ananías lo sabía. Ananías, mis amados hermanos, tuvo temor para ir a orar por Pablo, porque sabía que se iba a meter en la boca del lobo. Ananías muy seguramente había escuchado quién era Pablo. En ese momento todavía era Saulo, y recordemos que Saulo fue un perseguidor acérrimo de la iglesia. Él consintió en la muerte de Esteban, y él de hecho se dirigía, recuerdas, a Damasco. Le había pedido cartas a los principales para ir a Damasco y para llevar a todos los del camino, a todos los cristianos. ¿A dónde? A la cárcel, al tribunal, al ser muertos. Entonces Ananías entendía, sabía muy bien quién era Pablo. Ananías sabía que si él iba a orar por él, Ananías se arriesgaba a tal vez ya jamás regresar a su casa. Y Ananías mismo se lo dice a Dios, le dice: Señor, este hombre ha hecho muchos males a tu pueblo. ¿Notamos? Pero ¿qué le dijo el Señor? Ve, no tengas temor, yo voy a estar ahí contigo, y tú vas a llegar y vas a orar por él y va a recobrar la vista, y entonces a él se le va a decir qué es lo que tiene que hacer más adelante. ¿Notamos? No es en nuestras capacidades naturales, pero cuando estamos dispuestos, mis amados hermanos, Él capacita nuestras vidas. ¿Sabías que Dios no llama a los más capacitados? Por supuesto que no. Dios no llama a los más capacitados. Míranos a nosotros. Perdón, pastor, por lo que voy a decir, pero mira a tu pastor, mira a tu pastora, míranos a nosotros. Somos hombres comunes, mis amados. La única diferencia es la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios no nos llama por nuestras capacidades, Dios nos llama por la disposición que tengamos para obedecer y para servir en su reino. Por eso nos llama. La palabra de Dios nos deja ver que Él llamó a 12 hombres, ¿recuerdas? 12 discípulos. Y si tú ves la vida de cada uno de esos discípulos, te vas a ir de espaldas, mis amados. Cualquiera de los que estemos aquí cumplimos con creces todavía más de lo que estos hombres eran. Hombres arrogantes, asesinos, hombres engañadores, ladrones. Ve la vida de cada uno de ellos, mis amados. Un Pedro, ¿verdad?, que primero actuaba y después hablaba. Un Pedro que mochaba orejas. Un Pedro que quería correr a todos. Unos hijos del trueno que querían orar por todos los demás para que un rayo cayera del cielo y los matara a todos. Gloria a Dios, qué discipulito se agarró el Señor Jesús, ¿verdad? Un hombre que sustraía de las ofrendas, ladrón. ¿Sí recuerdas cómo se llamaba este hombre? Judas. apa, discípulos que se encontró el Señor, ¿verdad? Pero Dios no los llamó por sus capacidades, Dios los llamó porque estuvieron dispuestos. A Pedro simplemente le dijo: tira las redes y ¿qué? Sígueme. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Notamos, mis amados? A veces, mis amados, nos vamos a sentir incapaces, con temor y muy pequeños para hacer las cosas. ¿Te puedes imaginar un lugar? ¿Aquí cuántos te caben, pastor? ¿Como 100 personas? ¿200? Casi 200 personas, gloria a Dios. ¿Te puedes imaginar un auditorio para 1,000 personas? Oh, eso es imposible. Ay, no, ¿cómo crees? Si apenas, mira, apenas se está llenando este lugar, ¿ya quieres un local para 1,000 personas? Cálmate. A veces nos vamos a sentir incapaces de hacerlo. Algo que constantemente veíamos de nuestro amado pastor Carlos, a mí me tocó las ocasiones en donde el local era bien chiquitito. El primer local en donde estuvimos, Mirtos, esquina con Zarzaparrillas, allá en Villa de las Flores, era muy chiquitito el local, era más chiquitito que este local. ¿Lo conociste ese lugar? Sí, ¿verdad? Ahí llegaste. Y el local era chiquitito, mis amados, y la gente ya hasta estaba en las ventanas, creo, porque arriba era un lugarcito y ahí estaban viendo, ahí lo sentaban. Pero nuestro amado pastor siempre compraba sillas de más, siempre en los espacios de la congregación, del local, siempre había un chorro de sillas, un buen de sillas, mis amados. Es más, había más sillas que gente, en serio, un chorro de sillas. Y hasta a todos le decíamos: ay, pastorcito, ¿para qué compra tantas sillas? La pastorcita, me acuerdo que siempre le decía: Carlos, ¿por qué compras tantas? No compres tantas sillas. Y el pastor decía: déjenme, vamos a comprar sillas. Pero ¿sabes por qué compraba tantas sillas? Porque él entendía que los cielos estaban abiertos, y entendía que el lugar iba a crecer, y entendía que iba a haber más necesidad, y entendía que tenía que haber hombres y mujeres dispuestos, y entendía que él estaba dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Y déjame te digo que las sillas se iban acabando, y compraba más y las sillas se acababan porque había más gente sentada, y los locales crecían. Y yo me acuerdo, nos movimos como en 5 locales diferentes, y cada vez fue creciendo. Pero se necesita gente dispuesta, mis amados. Eso es algo que Dios ponía fuerte en mi corazón. La iglesia va a crecer, eso es indudable. Y no porque lo digo yo, mis amados, porque yo no soy nadie para decir nada, pero entiendo que cuando la bendición de Dios está en un lugar, entiendo que cuando hay cielos abiertos en medio de un lugar, inevitablemente va a haber bendición, mis amados, porque su palabra dice que Él, mis amados, derrama hasta que sobra y ¿qué? Y aún abunde. Eso es la palabra de Dios. Entonces yo entiendo que si Dios les está dando la promesa, amada iglesia, de que va a haber cielos abiertos, entiendo que va a haber bendición, entiendo que se va a derramar algo precioso sobre este lugar, entiendo que va a haber un crecimiento. Pero a la par que va a haber un crecimiento y que va a haber bendición y que va a haber un fluir de Dios en este lugar, también tiene que haber gente dispuesta para entonces crecer juntos y hacer lo que Dios les está mandando hacer. Tiene que haber gente dispuesta, mis amados. Recuerda esto, y con esto quiero terminar. ¿Cuánto tiempo llevo, mi vida? ¿Ya? Híjole, qué gacha. Es que ella es mi monitor, Le digo, cuando lleve 40 minutos, avísame para tardarme otros 40. Gracias, mi vida. Ya llevamos los primeros 40. ¿Estamos listos para los otros 40? Eso, gloria a Dios. Con esto quiero ir terminando. ¿Alguien me puede ayudar con el piano, por favor, con el teclado? Mi hermano Juan. Este siempre fue tremendo, ¿verdad? Todavía. Decían en mi pueblo, quien no lo conozca, que lo compre, ¿verdad? Este siempre fue bien tremendo. El resultado de la disposición de Ananías fue que un hombre fue lleno del Espíritu Santo de Dios y cumplió su propósito. El resultado de la disposición de un hombre no solo bendijo a un hombre más, sino bendijo a 3 continentes. ¿La disposición de quién? De uno solo, mis amados. Ahora imagínate la disposición de 180 personas que hay aquí o más. Imagínate la disposición de un solo hombre, mis amados, alcanzó continentes. La disposición de un solo hombre bendijo a tantos más. Y estoy seguro que esa bendición, esa disposición de este hombre y esa bendición que se alcanzó, nos está alcanzando a nosotros también. Estoy seguro. Porque todavía hasta este momento leemos las cartas de este hombre que fue tan valioso para extender el reino de Dios, Pablo. Todavía hasta la fecha seguimos leyendo sus cartas, ¿sí o no? Seguimos aprendiendo de lo que Dios derramó en este hombre, de lo que Dios le trajo como revelación preciosa de la palabra, y todavía seguimos siendo bendecidos por estas cartas. Todavía hasta la fecha, muchos de nosotros decimos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque todavía muchos de nosotros decimos, ¿verdad? No he acabado la carrera, todavía prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todavía lo seguimos diciendo, mis amados. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo? Con un hombre que no tenía una posición en la iglesia, un hombre que no era un apóstol, un hombre que nadie conocía de él, pero estuvo dispuesto a obedecer, estuvo dispuesto a ir a orar por este hermano y obedecer a Dios con todo su corazón. Yo creo, mis amados, con todo mi corazón te lo digo, este lugar tiene cielos abiertos. Hay cielos abiertos en medio de este lugar. Cuando veníamos hacia acá, Dios, si me permite, si fue esto una pequeña visión, Dios me enseñaba que sobre este lugar, sobre este municipio, ha venido desesperanza y obscuridad. Pero Dios plantó un lugar para que la luz de Jesús brille en medio de este lugar, para que la luz de Jesús alumbre el entendimiento de muchos. Pero Dios está necesitando, mis amados, Dios está llamando a hombres y mujeres dispuestos, dispuestos. Va a haber trabajo, mis amados. Van a trabajar mucho. Va a venir gente de lados que ni te imaginas. Eso es algo que Dios ha hablado a tu corazón, pastor. Va a venir gente de muchos lados que ni siquiera se imaginan de dónde van a venir. Y Dios los va a integrar a esta casa. No debemos cerrar nuestros oídos al propósito que Dios tiene, no solo para este lugar, sino para cada uno de nosotros. Algo que impacta mi corazón cuando leo la vida de este hombre es que cuando él llegó delante de Saulo, fíjate cómo le habló. No llegó con desprecio, conociendo el corazón de Saulo. No llegó enojado con él. Llegó con un corazón de amor y de misericordia. Y tan es así que este hombre, en esa sola expresión, profetizó lo que Pablo iba a hacer. Y le dijo: hermano Saulo, hermano Saulo. Saulo todavía ni era convertido, mis amados. Había tenido un encuentro con Jesús, pero en la mentecita de Saulo todavía había tantas preguntas, tantas cosas. Pero ¿qué le dijo Ananías? Hermano, lo trató como uno de ellos. Le dijo: ven, el Señor que se te apareció cuando ibas en el camino me habló y me dijo que orara por ti para que recobres la vista. Yo le quiero decir algo: Dios necesita y está buscando más Ananías, más Ananías, mis amados, que estén listos para trabajar, que estén listos para crecer, que estén listos para levantar las manos de sus pastores, que estén listos para hacer la obra a la cual han sido llamados en este lugar. Dios está llamando gente que esté dispuesta. Pregunta para ti, iglesia: ¿aquí está esta gente dispuesta? ¿Aquí está esta gente dispuesta? ¿Aquí está esta gente dispuesta? Amén. Póngase de pie, por favor. Y si me subo, porque ya puestos de pie, menos me van a ver. Gente dispuesta, mis amados. Y yo quisiera orar. Si Dios hoy habló a tu corazón, habló a tu vida, yo creo lo que esta casa va a alcanzar. Yo creo lo que esta casa va a hacer. Porque Dios les está dando una capacidad preciosa de hacerlo. Y no se limiten. No se limiten. El dinero no va a ser una limitante. La propiedad no va a ser una limitante. Las cosas no van a ser una limitante. No se limiten, amada iglesia. Solamente ten un corazón dispuesto. Y si tú dices: yo estoy disponible, pastor. Yo estoy disponible para lo que venga. Yo estoy disponible para esos cielos abiertos. Yo estoy disponible para todo lo que Dios va a hacer en este lugar. Yo quiero invitarte. Ven aquí adelante. Quiero orar por ti, por favor. Mi esposa y yo queremos orar por ti. Ven, ven aquí adelante. Si tú dices: yo estoy dispuesto. Ven. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Ven. Padre, en el nombre de Jesús, estamos dispuestos, Señor, a servirte. Estamos dispuestos, Padre bendito, a hacer lo que tú quieres para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, si tú todavía estás en tu lugar, vamos, da ese paso de fe. Muchos todavía están meditando esto y están diciendo: ay, Señor, es que va a ser una responsabilidad, pero va a ser un privilegio, mis amados, el ver crecer este lugar, el ver crecer esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, tú que estás aquí adelante, levanta tus manitas. Yo lo haré, te obedeceré, vamos, digo, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Por favor, mi vida, vamos a orar.